Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Nos aventamos un tequesquite.
No, no lo aventamos.
Para el dolorcito de muelas, haz gárgaras. Qué viernes, hasta parece sábado. Y todavía nos queda harto. Les cantamos una cancioncita a las jainitas.
A lo macho.
A lo macho. Pero échate una de esas muy mexicanas. Tú ya sabes como quién. ¿Eh? Y ánimas que crezca el niño para que diga.
Ay, María, te vinieron a pedir. Tú sabrás lo que vas a contestar.
Sí, mamá, yo con él me he de casar.
Hija querida, yo consejos te de dar. No ves ese hombre que no tiene ni sombrero. No ves ese hombre que no tiene ni camisa.
Sí, mamá, pero a mí me simpatiza. Además tiene muy lisitas las rodillas.
Hija querida, yo consejos te de dar. No ves ese hombre que no tiene ni zapatos. No ves ese hombre que no tiene ni calzones.
Sí, mamá, pero gasta sus tostones. Además dice que tiene más guardados y más que le está haciendo San Pietro.
Hija querida, no te vayas a enredar. No ves ese hombre que jamás nunca trabaja. No ves ese hombre, todos dicen que es borracho.
Sí, mamá, pero al cabo está muchacho. Además dice que cuando anda borracho, anda con pracho.
Hija querida, yo consejos te de dar.
Tintán fue un famoso y exitoso actor, cantante y comediante mexicano. Lo caracterizaba su gracia y su versatilidad, pues era un excelente cantante. María la Porfiada es la canción que escuchamos, la cual forma parte de sus tesoros de colección.
Lo que vas a contestar.
Sí, mamá, yo con él me he de casar.
Hija querida, yo consejos te de dar. No ves ese hombre que es purito marihuano. No ves ese hombre, todos dicen que es ratero.
Sí, mamá, pero al cabo yo lo quiero. Además, no es vergüenza ser ratero. Vergüenza es que le caigan a uno.
Hija querida, yo consejos te de dar. No ves ese hombre que no tiene ni cobija. No ves ese hombre que siempre anda en las cantinas.
Sí, mamá, tú te crees de las vecinas. Y ya ves cómo son chirinoleras las vecinas.
Hija querida, muchos palos te han de dar.
Pues aunque me den de palos, mamá, yo me caso. Me he de casar y me recontracaso.
Diálogo comunitario, una charla entre ciudadanos y autoridades.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Y el día de hoy toca el diálogo municipal, el diálogo comunitario, que me estoy enterando que también hay un diálogo municipal. Pero bueno, aquí la intención es hablar con la autoridad sobre diferentes situaciones relacionadas con nuestro municipio. Y el día de hoy hablaremos de los estacionamientos, los espacios que son dedicados para estacionamiento y cuál es la situación que priva en el caso de Colotlán. Para esto me acompaña Benjamín López Guerrero. Él es el comisario de Seguridad Pública y Vialidad. Bienvenido.
Gracias, buenos días, mi amor. Muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros Fernando Navarro. Él es el subdirector de Seguridad Pública y además el encargado de Vialidad. Buenos días.
Gracias, Sonia.
Voy a pedirles nada más que se acerquen un poquito más el micrófono, por favor. Sí. Y bueno, vamos platicando porque luego nos gana el tiempo. ¿Cómo es que se decide o a partir de cuándo se decide que la vialidad sea municipalizada? Porque entiendo que antes era operada a nivel regional. ¿Tienen el dato de cuándo y de por qué?
No tengo el dato en específico de la fecha. Cuando un servidor ingresó ya aquí tomamos posición en el municipio, ya se encontraba municipalizado precisamente este servicio.
¿Y cuál es la importancia de que se municipalice?
Creo que es algo importante sería el contacto de primera mano, yo creo que con los ciudadanos, acercar algunas cuestiones como por ejemplo los servicios más cercanos que puedan tener en cuanto a obtener su licencia y cosas como esa.
Muy bien. ¿Cuántas personas trabajan en el área de vialidad aquí en Colotlán? ¿Cuántas están destinadas para la vigilancia?
Ahorita hay 6 personas, así es.
6 personas. Sí. Muy bien. ¿Y tienen la facultad de emitir multas? De hacerle una multa a alguna persona que está incumpliendo, ¿pueden sancionar
económicamente? Hablamos de infracciones. Sí, se levanta alguna infracción. Sí, uh-huh. Claro que sí. Sí está facultado.
Y en ese caso, ¿qué pasa si no pagamos?
Si no se paga, debe haber un seguimiento por parte del jurídico, precisamente donde se le manda citar a la persona para que se haga responsable y cubra esa sanción. Así es.
Fernando, platíquenos. ¿Cuáles son las faltas más comunes con relación al estacionamiento aquí en Colotlán?
Más que nada en lo que es de estacionamiento, pues sí ha estado faltando un poco de cultura vial en cuestión de que no respetar los anuncios de que es raya amarilla. Uh-huh. Espacios para el circular personas con discapacidad. Uh-huh. Y lo más frecuente ahorita actualmente por la modalidad del vehículo de dos ruedas, lo que es la aportación de las medidas de seguridad que cuenta el servicio de este vehículo, que son las que están un poco siendo más sancionadas a raíz de la nueva modalidad de este vehículo de dos ruedas.
¿Se refiere a motocicletas?
Motocicletas, cuatrimotos.
¿Y en protector. Este caso qué tipos de problemas les está representando?
El mal uso de este artículo de seguridad, que sí representa... Pues más que nada es en beneficio del conductor de este tipo de vehículos, uh-huh. el no portarlo, uh-huh. el mal uso del mismo, el ajuste de las correas, uh-huh. que sí, aunque lo traigan en cualquier impacto o incidente vial, sí representa una medida de seguridad importante para el conductor.
Excelente. Tenemos algunos sondeos ciudadanos que hicieron mis compañeros reporteros y quisiera que los escucháramos para saber cuáles son las inquietudes de la gente.
Con todo gusto.
Es al estacionarse en la parte de fuera del donde no es, ya sea en las áreas de las personas para que tengan problemas de discapacitados.
Pues considero que es una problemática muy grande para el municipio de Colotlán. Cada fin de semana pues llega gentes de otras partes y pues yo creo que eso impide que nuestro municipio crezca económicamente por falta de más infraestructura de ese tipo.
Sí, me ha tocado gente que se estaciona en las esquinas y a veces no alcanzo a dar la vuelta y también disminuyen la visibilidad.
¿Considera usted que puede haber alguna solución o alguna iniciativa para de alguna manera erradicar este problema?
Bueno, me he dado cuenta que aquí en Colotlán hace falta tránsito, o sea, a lo mejor esa sería una opción, que no te dejen estacionarte en las esquinas.
Pues la verdad, lo que es aquí en el municipio, hace falta muchos lugares, ya que te puedes tardar más tiempo en estar dando vueltas para encontrar un espacio que realmente a lo que vas al centro.
Considero que uno de los problemas principales para encontrar estacionamiento es la falta de cultura vial. Nos hace falta como ciudadanos respetar los reglamentos y la autoridad hacerlos respetar, ¿no? Si conocemos las reglas, pues no deberíamos de violarlas, ¿no?
Pues Pues aquí están algunas de las inquietudes de la gente, las situaciones que comentan, a las que se enfrentan cuando se trata de algún estacionamiento o de circular por las calles de Colotlán. El tema de la cultura vial creo que es tan claro para autoridades como para ciudadanos, ¿no? Creo que somos conscientes de que nos falta mucho en ese sentido y ustedes se enfrentan todos los días a eso. ¿Cómo trabajan estas 6 personas que están destinadas a la vialidad en Colotlán? ¿Hacen rondines? ¿Cómo es que están trabajando?
Ahorita en lo particular nos están solicitando, por ejemplo, apoyos en escuelas, se está atendiendo en ciertos horarios, y ya lo que viene siendo los recorridos, el personal, por lo que tiene a la vista, como decía aquí el comandante, cierto, o sea, hay una problemática en cuanto a la gente en estacionarse en las esquinas. Quisiera comentar poquito que agradecemos pues al área de infraestructura vial del estado de Jalisco, que nos hizo llegar un plano precisamente para, entrando el año, empezarlo a trabajar. Va a ser algo muy importante que se va a llevar a cabo exclusivamente en lo que es en la zona centro. Entonces, eso nos va a dar a nosotros algo más de fluidez, diría yo, que la gente pudiera conocer. Creo que parte de la cultura, sí hace falta, pues, que la gente ponga un poquito a veces de su parte. Hay gente que no, yo diría que más que nada conciencia, ¿no? Porque aunque sabes que puedes estar obstruyendo a alguien más, ahí te pones. Entonces, es contra lo que nosotros nos enfrentamos precisamente a diario. Se trata de cubrir todas las necesidades que se puedan tener en cuanto a cuestión de vialidad. ¿Hace falta más? Claro que sí. Yo pienso que en todos lados es donde hace falta más, pues, por hacer. Pero igual, hacemos todo lo posible, trabajando en escuelas en ciertos horarios y los demás de recorridos, estando al pendiente, y los reportes que puedan surgir en cuanto también la obstrucción a cocheras y esas cuestiones que se tienen.
Exacto. Ahorita vamos a entrar un poquito más en esos detalles, ¿no? De los problemas que se van generando por estacionarse en cocheras, en zonas restringidas, etcétera. Me mencionaba de apoyos del área de infraestructura, creo que fue, no recuerdo cómo lo mencionó, pero me mencionaba de un apoyo que van a implementar en la zona centro.
Así es, nos hicieron un plano precisamente donde vamos a nosotros a trabajar en ciertas delimitaciones en la zona centro. Inclusive el otro día, ya en una reunión con los regidores, se les pidió pues que nos hicieran el favor de tener un poco de recurso, porque sí va a ser algo costoso, se puede decir, en cuanto al material que se pueda necesitar.
El apoyo es más bien en cuanto a la planeación, no de manera económica. Se hizo el plan.
Exactamente.
Lo contrario, es de la planeación, ya existe. Este nuevo proyecto en puerta ya está conformado. Ya sería, como lo comenta el director, ya en material para ejercerlo.
Así es, llevarlo a cabo.
¿Cuáles son los ajustes que tienen previstos hacer?
Prácticamente viene siendo el espacio para peatones, la distancia que debe existir en poderse detener en las esquinas, los vehículos, para dar esa preferencia al peatón, ¿no? O sea, toda esa limitación viene. El acomodo del 1 y 1, de los letreros también, ya puede ver que existe alguna modificación en cuanto a eso. Entonces, eso nos va a dar la oportunidad a nosotros que el vehículo pueda detenerse y las personas que tienen que cruzar lo hagan ya por las zonas
establecidas, ¿no? En este caso, las esquinas.
Así es, en las esquinas ya va a estar delimitado todo en ese sentido.
Lo que llamamos cebras, por ejemplo, haría el balizamiento.
El balizamiento completo.
Los letreros también que tiene que haber.
O sea, sería en ese sentido. A lo mejor en ese sentido, exactamente, sí.
¿Tienen previsto destinar alguna zona para motocicletas y bicicletas? Porque creo que esta es una situación que genera mucho problema, ¿no? Vemos un espacio, aquí cabe mi carro. Nos asomamos un poquito más y resulta que hay una bicicleta o una moto y ya es un espacio que no es debidamente aprovechado.
Estuvimos ya en pláticas en este año con gente ahí del mercado municipal, precisamente porque queremos darle también un orden a ese lugar. Y sí, dentro de eso se está viendo esos dos espacios en exclusivos para lo que es bicicletas y para motocicletas, precisamente. Esto para que se despeje más para los vehículos y puedan tener más lugares, ya que por las bicicletas son más pequeñas y nos da la oportunidad de tener más espacios. Pero sí se tiene contemplado.
Muy bien, pues vamos a seguir platicando. También me gustaría pues que al regresar del corte me comenten cómo ha ido funcionando este operativo que implementaron en el centro de Colotlán, de estacionarse por no más de una hora para dar la posibilidad de que más personas puedan hacer uso de esos lugares. Vamos a hacer un corte, regresamos con Diálogo Comunitario.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 16 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Edmundo y Gertrudis. En 1836 muere Manuel Lorenzo Justiano de Zavala y Sáenz, político mexicano, protagonista de la Guerra de Independencia y más tarde de la Independencia de Texas. Escribió, entre otras obras, el texto Ensayo Histórico de las Revoluciones de México. Nace el 3 de octubre de 1788. En 1922, en Portugal, nace José Saramago, narrador y ensayista, Premio Nobel de Literatura en 1998. En sus escritos, de gran calado ético, se adentrará en las motivaciones humanas. Será autor de obras tan conocidas como El Evangelio según Jesucristo, La Caverna, Ensayo sobre la ceguera o Caín. Fallece el 18 de junio de 2010. En 2006, muere en San Francisco, Estados Unidos, el intelectual y economista Milton Friedman, uno de los principales defensores de la economía de libre mercado en la segunda mitad del siglo XX y ganador del Premio Nobel de Economía de 1976. Nace el 31 de julio de 1912.
Pues es una manera de un poquito como descortés, porque supuestamente es el que lo ocupa es el que sigue. Entonces no podemos privar a otra persona del lugar que le corresponde. Entonces es un poquito como egoísta esa forma de actuar.
Que no, son cosas que no se deben de hacer porque son lugares públicos.
Creo que eso no sería muy conveniente, pues los lugares se van ocupando de acuerdo a cómo llegue cada uno y no debo apartarse.
Ay, no, eso sí está muy mal, porque a veces por uno quererse estacionar y encontrar y estás batallando para buscar tu estacionamiento y no te puedes estacionar porque ya sea otra persona lo está así, ese es para esa persona.
Bueno, siempre y cuando sean lugares de ley, como por ejemplo los espacios para personas con alguna discapacidad, pero ya, por ejemplo, en caso de la calle para la presidencia, que para el presidente y que para distintos personas de cabildo, ya sí lo veo como un problema, pero ya de ahí más veo innecesario que la gente aparte lugares solo porque quieren, cuando va incluso en contra de la ley.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre la situación de los estacionamientos aquí en Colotlán, en áreas públicas. También vamos a hablar un poco sobre los estacionamientos privados. Y nos acompaña Benjamín López Guerrero, comisario de Seguridad Pública y Vialidad, y Fernando Navarro, subdirector de Seguridad Pública y responsable de Vialidad aquí en Colotlán. Y bueno, antes de ir a corte, hablábamos de la dinámica que se implementó en la plaza principal, creo que ahí empezaron, ¿verdad? En el Jardín Corona, con la finalidad, no, perdón, en la Plaza de Armas.
Así es.
Con la finalidad de buscar la manera de que a todos se nos dé la oportunidad de estacionarnos cuando vamos a realizar algún mandado. Y para que no se estuviera dando esta situación de que hay personas que llegan y se estacionan ahí prácticamente todo el día. ¿Cómo les ha ido con esta iniciativa?
Pues bien, sí hay respuesta prácticamente de la gente cuando tú llegas y les invitas pues a que si va a hacer su trámite, tiene una disposición una hora. Iniciamos ahí, no hemos avanzado más adelante todavía, simplemente lo que viene siendo parte enfrente de la únicamente de la de la presidencia, ¿no? Ahí hay algunos lugares que tiene seguridad pública y un lugar que tiene el juzgado mixto. En ese sentido, los demás lugares están libres, en este caso, para la gente.
¿En la zona del mercado todavía no se implementa?
No, así es, todavía no. Hasta no tener ya la pintura para el balizamiento y demás, y lo que queremos hacer proyectar ahí. Pero ahí no lo hemos trabajado.
¿No han considerado la instalación de parquímetros?
Pues es una... Hay una iniciativa de un regidor, por lo que yo tengo conocimiento, pero por parte de un servidor todavía no hemos tocado ese tema precisamente.
En un primer momento, cuando se implementó esta medida, yo me pude percatar de que había un agente vial supervisando quienes estacionaban, informándoles de que disponían solamente de una hora para dejar su vehículo ahí. Y no sé cómo estaba la organización para que ellos pudieran detectar, o para que esta persona pudiera detectar quién no estaba respetando el tiempo. Pero preguntarles, ¿aún hay alguna persona encargada de hacer esta revisión y orientación a la gente, o ya no?
Ahorita no tenemos nadie en exclusivo ahí. Se hizo al principio para que la gente más o menos fuera teniendo esa disposición precisamente, uh-huh, de utilizar el espacio por una hora. Si ahorita no tenemos esa supervisión que se hacía al principio, donde se tomaban las placas del vehículo, alguna descripción del mismo, se tomaba el horario precisamente para hacerlo.
¿Y ahora por qué decidieron ya no hacerlo?
Porque prácticamente entramos en el supuesto que la gente ya se va acostumbrando un poco, y eso nos permite a nosotros, nos ayuda, uh-huh, que eso vaya fluyendo y todos los demás lo conozcan. Si nosotros volvemos a detectar precisamente que hay gente que no le tocó de más, volvemos a implementarlo con todo gusto. Pero prácticamente hemos tenido buena respuesta, uh-huh, de gente que de cierta, uh-huh, manera lo sabe, llega un ratito y se retira en ese sentido. O sea, sí coadyuva a la gente pues en este caso.
Perfecto. Tenemos algunos comentarios en Facebook, vamos a darles lectura para que no se nos vayan rezagando. Claudia Isabel Rubalcaba Navarro dice: un problema con los estacionamientos en esquinas. En ocasiones hasta un golpe pueden darte. A mis vehículos les ha pasado incluso estacionándolos enfrente de mi casa. ¿Con qué se encuentran en este sentido?
Es prácticamente lo que comentaba el comandante, el estacionamiento en la raya amarilla en las esquinas, ¿no? Entonces, sí es una problemática donde yo, aparte de la cultura, puedo decir que la verdad que creo que la voluntad de la gente de poder no estacionarse para no obstruir cuando sabes precisamente que vas a ocasionar un congestionamiento vial o demás. Sí se tiene y sí se atiende, o sea, se busca a la persona, si no está, pues se manda a pedir la grúa para poderse retirar del lugar.
¿Ustedes van circulando en alguna patrulla? ¿Se dan cuenta de que hay una persona estacionada en una esquina que a veces incluso sobresale más allá de la esquina el vehículo? ¿Qué hacen?
La disposición del elemento vial, si ubica a este tipo de personas, tiene la facultad todavía de manifestarle la irregularidad que va a realizar, y si acata la orden lo puede remover sin ningún problema. A la ausencia del conductor se puede realizar la infracción correspondiente.
En ese caso no llaman a la grúa. ¿Solamente cuando alguna persona lo solicita?
Si obstruye perfectamente el paso vehicular, uh-huh, si hay una obstrucción vial, sí se requiere el servicio, uh-huh, de este tipo de vehículos grúa.
Si no con la infracción, es con lo que proceden. Muy bien, después Alberto Vázquez Vela dice: el espacio que se encuentra frente a Vancomer se podría aprovechar para estacionamiento de bicicletas y motocicletas. Es una pregunta que hace. Dice, porque al fin y al cabo, estacionar un vehículo ya no es viable por la altura de la banqueta y el barandal que hay.
Así es, bueno, creo que es una buena propuesta. Tendríamos, uh-huh, se tendría que analizar precisamente para ver esa opción, que no suena precisamente tan mal. Creo, exacto, que de cierta manera es congruente.
Exacto, es una buena sugerencia.
Así es, sin
porque
duda.
En efecto, y el barandal es necesario también por la gente, así ¿no? Es. Para que se evite algún es accidente, correcto, que caigan de la banqueta. Mandis Mendoza dice: lo que es un problema muy grande es que las motos te rebasan por el lado derecho y de repente no los miras y andan muy recio por las calles. Esto no es relacionado con estacionamientos, pero sin duda es una inquietud de un ciudadano. ¿Qué nos dice esto?
Desgraciadamente la estructura de la calle no es muy amplia. Sí se nota perfectamente cuando un vehículo te rebasa por la derecha. Uh-huh. No es tanto ya la infracción por rebasar por la derecha en una calle local, ya esto podría propinar un accidente, uh-huh, vial, uh-huh, y esa es la cultura que tratamos de imponer un poco en medida de la de lo que cabe aquí en, al centro del municipio.
Uh-huh, exactamente. Hay otro problema al que nos enfrentamos y son los apartalugares. Esto es una situación muy común y llega a ser muy molesta también, porque entiendo que el reglamento indica que no podemos apartar lugares en las calles, son para el uso de toda la gente y es una situación que se ve con frecuencia. ¿Qué me comentan sobre esto?
Se está tomando la medida precisamente, se hicieron algunos oficios que se están dejando donde se está detectando ese tipo de problemáticas. Lejos de los apartalugares también podemos tener en los negocios precisamente, dependiendo cuál sea, a veces ponen sus cosas uh-huh. en la parte de afuera. Uh-huh. Ya también se está dejando precisamente un oficio para concientizar a las personas que tienen que permitir ese acceso, ya sea estacionamiento para los vehículos o las banquetas para que la gente pueda caminar. Esas son las medidas que se están tomando ahorita, entregando esos citatorios precisamente para que la gente sea consciente. Viene la temporada navideña también, uh-huh. entonces uh-huh. ya pues invitar a la gente de igual forma que si van a hacer algún tipo de venta en la vía pública, saquen su permiso correspondiente, porque también estaremos nosotros supervisando precisamente todo ese tipo de situaciones.
¿Lo van a permitir solamente si hay un permiso por parte de en este caso, de la presidencia?
Así es, sí, son los quien otorgan los permisos en este caso, porque uh-huh. pues viene, digo, las ventas nocturnas, por ejemplo, todas uh-huh. esas cuestiones. Uh-huh. Entonces estaremos muy al pendiente precisamente de en qué lugares se pueden dar y qué atención en especial pudiéramos darle a ese lugar. Porque como dice Comate, es cierto, hay unas calles muy angostas y también a veces hay negocios. Entonces, todo eso lo vamos a estar verificando.
¿Qué pasa, Fernando, cuando ustedes están haciendo su rondín y se dan cuenta de que hay personas apartando lugares?
Como lo acaba de decir el director, se está implementando esta medida de notificación para cualquier persona que tenga este tipo de acción en la vía pública. Más que nada viene reglamentada en la normatividad que existe, lo que es del municipio a nivel estatal, igual, como uh-huh. como se trabaja. Uh-huh. Es igual para concientizarlo de lo que puede infringir. Más que nada es de notificación inicial para que vayan tomando conciencia y definitivamente ya no lo realice en caso de que no exista algo a mayor por ese espacio que ocupa. Ese espacio que ocupa puede ser útil para una persona foránea que llegue a ingresar a población para estacionarse, le puede servir, o incluso uno por aquí, personas del municipio.
Sí, le vuelvo a preguntar esto porque hay una situación que llama la atención, que es precisamente en la plaza, ¿no? Que hay un lugar donde tienen señalamiento, no dice que esté prohibido estacionarse, pero es frente a un negocio donde hay dos señalamientos amarillos. Este no es un asunto relacionado pues con ninguna persona, cabe aclararlo, pero sí llama la atención que en ese espacio no nos estacionemos porque hay dos señalamientos ahí apartando el lugar y es frente a la presidencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué procede? ¿Tienen algún permiso especial o qué es lo que pasa en ese caso?
No hemos, en particular en ese lugar ya se le entregó el oficio, uh-huh. Estamos en espera de que se nos informe por parte del encargado propietario uh-huh. si tienen el permiso correspondiente. Uh-huh. En este caso, si no lo tienen, procede precisamente a que los tiene que retirar del lugar.
¿Cuándo tendría que haber respuesta? ¿Dan un plazo o
cómo? No, es prácticamente nosotros estamos dejando el oficio y vamos a visitarlos a los uh-huh. dos tercer días precisamente para ver si ya tiene su permiso o demás. Si no tiene su permiso, quiero entender que la persona será consciente en poder retirar precisamente en este caso, ¿no? Y si no, pues los vamos a tener que retirar nosotros. En
ese sentido. Ahí, ¿qué es lo que recomiendan? Yo como ciudadana voy transitando, veo que ahí hay un espacio, me quiero estacionar, pero veo esos dos señalamientos en amarillo. Si yo me estaciono, tal vez me busque un problema con el propietario, ¿no? ¿Qué procede? ¿Qué recomiendan en estos casos?
No creo que haya ningún problema porque eso es uso del peatón igual. El uh-huh. peatón que va circulando en vía pública y obstruye su paso lo puede retirar perfectamente. No tiene ninguna consecuencia porque ese es respeto al espacio público. No hay ninguna consecuencia. No tiene por qué haberla, más que nada. Esa es una... Lo prohíbe el reglamento uh-huh. de no obstruir lo uh-huh. que es un espacio público, entonces no creo que haya ninguna consecuencia.
Entonces yo perfectamente me puedo bajar, quitar un bote, una silla, por lo que supuesto. Esté impidiendo que me estacione, ahí el problema va a ser con la persona que lo puso, ¿no? Sería la molestia.
Aclarando este punto, más que nada, sin que no fuera en una cochera, en un estacionamiento ya definido.
Claro.
En un espacio de discapacidad por cualquier error que se haya cometido en poner ese tipo de artículo, de ahí no hay más, no hay ninguna consecuencia para la persona que lo retire, absolutamente. Le digo, vuelvo a repetir, reiterar, a menos de que no sea en un espacio que ya tenga un definido, un espacio, una cochera, para circular personas con discapacidad.
Muy bien. En el caso de los comercios, ¿han considerado en algún momento establecer una zona de carga y descarga para que sea exclusivamente usada por los comerciantes?
En el mercado sí. Ajá. En el mercado sí, sí está pensado precisamente ubicar ese espacio, en exclusivo, exactamente.
Entiendo que hay un área destinada para el camión de la basura o para el camión del rastro.
Así es.
¿Y sí, además de ese, se implementaría otro espacio?
Sí, nosotros ya estuvimos verificando dónde podría ser este lugar más adecuado precisamente y qué dimensiones podríamos tener, porque ahí pues van vehículos, hablemos ya Thornton, vehículos más grandes como la Coca-Cola y demás. Uh-huh. Entonces ocupamos un cierto espacio pues más considerable en ese sentido para que se pueda maniobrar. Pero sí está previsto, ¿no? Lo que viene siendo en el mercado municipal, sí.
Nada
sí
más.
Se está previendo exactamente ahorita, hasta el momento ahí sí.
Uh-huh. Por la calle Morelos, donde hay tantos comercios cercanos a la plaza, ¿no se ha considerado? Porque creo que ahí también es una zona donde suele haber apartado de lugares y bueno, de repente los comerciantes, por ejemplo, la funeraria, pues ahí tiene un área en donde deja sus carrozas y cuando no están muchas veces tienen alguna silla, algo, apartando.
Exactamente. Bueno, ahí no hemos contemplado todavía, la verdad.
En esa zona
exactamente,
no.
En esa zona no está contemplado ahorita algún lugar para carga y descarga.
En la calle Morelos también un poco más adelante, en el último tramo ya por donde está la terminal de autobuses, es una calle muy, muy angosta. Y también hay negocios, hay comercios, ahí tampoco han considerado nada, porque suelen estacionarse, aunque sí debo señalar que los horarios o los momentos en los que se estacionan, bueno, dejan paso, ¿no?
Hemos tenido pláticas con las personas que comercian ahí y sí, más o menos ha habido respuesta. Uh-huh. De la persona, su descargue, más que nada descargue para complementar su negocio, han sido por parte de mañana en horarios no muy afluentes de vehículos, y con él se ha estado trabajando más o menos de esa forma, con la persona de lo que es calle Morelos, de Hidalgo hacia Marcos Escobedo.
Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Comer deprisa puede perjudicar gravemente la salud. Más de una vez, alguien de tu entorno te habrá recomendado que comieras despacio, sin ninguna prisa, pues no sabes hasta qué punto era saludable ese consejo, porque las personas que comen lentamente tienen menos probabilidades tanto de volverse obesas como desarrollar el síndrome metabólico, un conjunto de condiciones que nos ponen en riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, y que también se ha asociado como factor de riesgo en el accidente cerebrovascular. Es lo que señala un estudio dado a conocer en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón, que son el escenario de una de las citas más importantes de investigadores y médicos a nivel mundial para presentar los últimos avances en ciencia cardiovascular. Esta investigación en concreto se ha llevado a cabo en la Universidad de Hiroshima, en Japón, y el cardiólogo Takayuki Yamaji, autor del estudio, fue el encargado de comunicar las conclusiones. Para llegar a ellas, contaron con la participación de 1.083 personas, con una edad media de 51.2 años y que en 2008 no tenían síndrome metabólico. En el experimento procedieron a dividirlas en tres grupos diferentes, según la velocidad a la que consideraban que comían habitualmente, lenta, normal o rápida. Tras 5 años de investigación, los científicos llegaron a la conclusión de que aquellos individuos que comían más rápido eran más propensos a desarrollar síndrome metabólico que aquellos que comían a un ritmo normal o aquellos que tomaban alimentos de una forma más lenta. Asimismo, asociaron comer más rápido con un mayor aumento de peso, un nivel de glucosa en sangre mayor y también un incremento en la circunferencia de la cintura. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Se está implementando en ciertas ciudades las bicicletas porque es un medio de transporte económico, no contamina y a la vez le sirve uno de sacar un estrés y hacer ejercicio. Y aquí estaría bien que se siguiera implementando eso porque ya hay un camino de Colotlán a la universidad que utilizan las bicicletas.
Creo que debe de haber más espacios porque hay personas que no todos tienen los recursos para venirse en camión y se vienen en bicicleta y a veces no los suficientes espacios, entonces creo que tiene que haber más espacios.
Pues es un problema muy grande para nosotros, las personas que utilizamos motocicleta y como otras personas que usan bicicleta y pues generan daños a nuestros automóviles por ese tipo de falta de estacionamientos.
Faltan muchísimos porque hay veces que los chicos estacionan sus motos en donde son los carros y les hace falta, y incluso en los bicis es en las banquetas y hay problemas.
Sí es un problema, pero aquí en Colotlán no es un problema, ¿cómo decirlo?, grave, grande, debido a la falta de cultura ciclista. Muchas personas no utilizan bicicleta y motocicleta es un problema prácticamente menor.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada telefónica, Lupita, te escuchamos.
Así es, Ana Cristina. Se comunica una persona con nosotros, no quiso dejarnos su nombre, sin embargo ella hace el siguiente comentario. Dice que con relación al hecho de que pongan botes o sillas para apartar estacionamientos, bueno, se decía aquí que no ocurre nada si se quitan, sin embargo ella dice que sí, que en alguna ocasión llegaron, retiraron una silla, la colocaron en la banqueta, se estacionaron y cuando regresaron sus llantas estaban ponchadas. Entonces dice que sí ocurre algo.
Ese es un problema, ¿no?
Referente a esa llamada o esa notificación anónima, esa queda muy claro que no fue una actitud de un servidor público vial. No, claro. Esa es una actitud de un ciudadano. Uh-huh. Se reprocha igual la actitud. Igual está atenta la invitación de que cuando tengan ese tipo de sucesos pueden solicitar el apoyo de seguridad pública y hacen lo correspondiente a su reporte de ciudadano afectado.
Muy bien. Después tenemos el comentario de Miguel Ángel Pinedo Villa. Dice, en la esquina de la calle Zaragoza y Centenario se hace un embudo porque se estacionan por la Zaragoza casi hasta la esquina y la calle es muy angosta. Deberían evitar el estacionamiento en ese tramo de la Zaragoza.
Así es, abonándole un poquito ahí, quisiera mencionarles que ya se está viendo el proyecto en dos sentidos. Uno, precisamente en ubicación de algunas boyas y violetas para evitar el estacionamiento de los ciudadanos ahí en ese lugar, y la otra sería también el análisis completo de si la calle se hace en un solo sentido. Que yo en lo particular veo más viable que sea en un solo sentido, para mí, desde mi punto de vista, pero no queremos agotar los recursos de poder poner alguna señalización y balizamiento para evitar precisamente que se estacione la gente ahí, y eso va a ayudar mucho. Inclusive ya que el comandante envió el oficio correspondiente al área de obras públicas para tomar algunas medidas que nos van a dar precisamente ese margen, y de ahí podemos tener ya algo más claro, pues si hacemos y si se hace la propuesta a Cabildo para que se haga esa calle un solo sentido, o precisamente le damos adelante con ese proyecto.
Sí, es un problema, las calles de doble sentido, y muchas veces aunque sean calles amplias, como se estacionan de los dos lados y la circulación también es en los dos lados, genera un problema serio, ¿no?
Así es.
GBT dice, precisamente por ser las calles tan reducidas, deberían prohibir que los vehículos estacionen en esas calles. Ejemplo, calle Zaragoza. Otra persona que señala la situación de la calle Zaragoza. Después, Jaime Godoy Reyes dice, demasiados vehículos que están fuera de servicio, descompuestos, y no duran un mes, tienen años, son chatarra, deberían de retirarlos de las calles. Saludos.
En cuanto a eso, ya se han retirado, ¿eh? Se han retirado ya algunas unidades que están en la vía pública. Agradecemos también a los ciudadanos si tienen más reportes, precisamente con todo gusto que nos hagan llegar para que se tienda por parte del área de seguridad, de vialidad, para que acudan y lo vean. En este caso sí tiene que existir, por ejemplo, es muy obvio cuando un vehículo está prácticamente abandonado en una vía pública. Hablemos de la maleza que se va juntando, llantas ponchadas, claro. O sea, se ve en este sentido, pero que nos hagan el reporte y con todo gusto se atiende, que ya se han removido varios.
Muy bien. Noé González Gallegos dice que eliminen definitivamente el apartado de lugares con objetos.
Yo comparto esa idea, estamos trabajando en ese sentido. Hasta ahorita no, en esta administración no se ha otorgado ningún lugar en exclusivo. Si así fuera, que se otorgara, se tendría que balizar precisamente el número de algún número en particular para que se entienda que se tiene algún permiso, ¿no? En este caso. Entonces, con todo gusto se le va a dar atención en ese sentido. Más bien, ya se le está dando la atención necesaria para, si lo siguen obstruyendo, pues vamos a ir nosotros prácticamente a, ya después de hablar con las personas, a retirarlos nosotros.
Muy bien. Noé González también comenta otro problema muy, pero muy grave, que es muy frecuente, es el uso de celulares mientras se conduce. Bueno, ya esto, luego podemos hablar de ese tipo de cosas. Ahorita más bien nos enfocamos en estacionamientos. Claux Robledo, saludos mi gente de Colotlán, desde Chihuahua, Chihuahua. Un saludo para ella. Gracias, también.
Excelente.
Bueno. Y nos vamos ahora con el asunto de las zonas para personas con alguna discapacidad. Sabemos que son exclusivas para personas que se trasladan en ese tipo de vehículos, ¿no? Pero nos ha tocado ver que hay personas que no llevan a ninguna persona que no pueda caminar, por ejemplo, que llegan y se estacionan en esos lugares. Entiendo que los vehículos que son destinados para el traslado de personas con alguna discapacidad deben de llevar un distintivo.
Así es.
¿Cuál es?
El distintivo que portan es el de, precisamente como lo está señalado en el espacio que se les confiere a estas personas. Desgraciadamente hay dos modalidades de balizamientos que no han, probablemente el ciudadano no ha alcanzado a comprender. Una cosa es para vehículos que con las que cuente personas con discapacidad, y otro es para vehículos para circulación de personas con discapacidad, que ya vienen siendo las rampas. Muchas veces el ciudadano confunde lo que es ese señalamiento para estacionar el vehículo. Y a veces cuentan con el distintivo de personas con discapacidad y están un poco confundiendo qué es lo que, pues sí, vamos a tratar de trabajar con este tipo de personas. Igual el que cargue el distintivo no quiere decir que se puede estacionar en el espacio para circulación de personas con vehículos con discapacidad.
¿Y qué pasa cuando cargan el distintivo, circulan, se estacionan y no traen a ninguna persona ni suben? Simplemente aprovechan que traen el distintivo. Pero, digo, porque lo vi y por eso se los comento, ¿no? Ahí lo podemos denunciar y ustedes...
Sí. Por favor, sería mucho, muy importante que hiciera el reporte en ese sentido, porque si no hay presencia nuestra ahí en el lugar y no podemos apreciar, nos ayuda mucho al reporte de la gente. Así podemos mandar nosotros y verificar en este sentido y hacer la exhortación correspondiente a la persona.
Qué bueno que lo manifiesta, porque gracias por apoyo de Informe Ciudadano podemos hacer algo. A veces en ocasiones no nos podemos dar cuenta. Si una persona lo sabe, que nos lo haga saber y tomamos las medidas necesarias.
Y en el caso de los vehículos que sí trasladan a personas con alguna discapacidad pero que no traen distintivo, ¿qué procede?
Está el espacio correspondiente para este tipo de personas. Lo difiere exactamente la medida del balizamiento. Eso es lo que lo difiere a la de personas para conducir con vehículos para discapacidad. Es muy diferente, pero es el mismo balizamiento, nada más que en mayor dimensión.
Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo algún rondín, supervisando, si ven que el carro no trae un distintivo, ¿qué es lo que hace?
Acredita perfectamente el levantamiento con grúa por no portar el distintivo que
es obligatorio.
Es obligatorio.
Excelente. Ese es un aspecto importante para que tengamos en cuenta todos como ciudadanos. Los que se estacionan frente a las cocheras. 5 minutitos, no me tardo.
Eso.
¿Qué procede?
Pues desgraciadamente para el conductor que realice esta acción, es el mismo proceder, y inmediatamente habiendo un señalamiento que indica no estacionarse, inmediatamente que le es notificado al oficial vial, tiene la facultad de solicitar retirarlo por medio de grúa. Por la obstrucción. Y con su respectiva infracción vial.
Aplica infracción, pero por ejemplo, si yo llego, hay una persona, pero justo cuando llego me ven y pegan carrera para mover su vehículo, ¿ya no pasa nada? En ese caso, como ya se movió, no procede nada, ¿o yo les puedo reportar con el número de placas, las características del vehículo para que se emita una sanción?
Pues más que nada sería la exhortación prácticamente en este sentido, porque si la persona ya no está realizando la infracción, pues sería difícil nosotros poderla levantar en todo caso. O sea, más bien la exhortación a invitarlo, pues es que no vuelva a realizarlo en este caso.
Nada más.
Así es.
Sería un poco riesgoso, ¿no? Estar enviando los datos cuando
así es,
a ustedes
sí,
no les
por
consta,
no saber exactamente si se...
Y, por ejemplo, si se estacionan, no llega el dueño del vehículo, está obstruyendo una cochera, entonces los podemos llamar y ustedes... ¿Llaman a la grúa?
Sí, se tiene que retirar.
El oficial vial, es parte de su trabajo. Uh-huh. Habiendo un señalamiento previo en la cochera donde especifique que no puede estacionarse, el oficial vial ya sabe su responsabilidad y su trabajo. Puede realizar esa acción sin ningún problema.
Si no hay señalamiento en la cochera, pero es evidente que es una cochera, ¿no procede nada?
Claro, si obstruye el paso del solicitante o del reportante, tiene la misma facultad de realizarlo. Uh-huh. Únicamente tiene el espacio de buscar alrededor unos momentos al probable conductor de ese vehículo. Uh-huh. En caso de que no, tiene la misma facultad de realizarlo.
Sí, la pregunta es también porque en algún momento escuché el comentario de que si no hay un señalamiento que indique que está prohibido estacionarse en esa zona porque está en uso o porque es cochera, que entonces la grúa no puede proceder y ustedes tampoco podrían llevarse ningún vehículo por carecer del señalamiento que indique que en efecto es una cochera.
Lo acabo de mencionar, el oficial vial tiene la pauta, al no haber señalamiento, de buscar un poco al conductor del vehículo, pero en automático, si está obstruyendo una salida de un vehículo, se realiza el informe y procede conforme
a removerlo. ¿Una infracción o nada más remover el vehículo?
La infracción es de igual forma, es un espacio que está ocupado de salida de cochera y es igual.
Ok. Y si ustedes llaman a la grúa, llega la grúa, pero justo un momento antes llegó el propietario, mueve el vehículo, aplica infracción o tiene que pagar a la grúa.
La grúa no es un servicio del oficial, es un servicio que se solicita, es independiente, no tiene nada que ver. Se le da la pauta de que pueda pagar el llamado de ese vehículo porque no es particular. Y referente a la infracción, se lleva su respectiva infracción, eso no quita la infracción, eso es parte de la sanción que tiene el conductor de este vehículo.
Muy bien. Eusebio Marcela Sierra dice, y cuando hay cochera de por medio enfrente de otra cochera y los dueños de enfrente solo quieren ser ellos nada más, que procede. Este es un asunto importante, ¿no? Porque si está una cochera frente a otra cochera, incluso si hay uno estacionado, si yo me estaciono en mi cochera, pero enfrente hay otra y el otro quiere salir, tal vez le obstruyo, ¿ahí qué procede?
O sea, prácticamente lo mismo, tendrán que mover precisamente ese vehículo. Le hacemos la invitación a la persona, si tiene esa problemática, que nos hable para hacer un análisis en ese lugar.
Excelente.
No exactamente, que están las dos cocheras en este sentido. O sea, tanto el derecho lo tiene uno como el otro, precisamente,
claro,
claro, de poder acceder a su cochera.
Vamos, ahí lo ideal tal vez sería que en lugar de estacionarse frente a la cochera,
sería adentro precisamente. O sea, nosotros pues, exhortarle a la persona, que para eso es la cochera precisamente, para que acceda.
Hay algo importante en esa situación, porque por el reporte ciudadano hay que ver la acera en qué consiste. Hay que ver si está una cochera, ambas cocheras enfrente, hay que ver de qué lado circula la acera de estacionamiento de vehículos. Si está una cochera enfrente y es la acera, tiene que tener su señalamiento previo, entonces no tiene por qué haber un vehículo. Si lo tuviera, se solicita el apoyo vial y se realiza conforme al reglamento, no pasa nada.
Muy bien, a ver si también entendí esta parte. Yo tengo una cochera, enfrente no hay cochera, pero la calle es angosta. ¿Podrían hacer algún señalamiento, una franja amarilla autorizada por ustedes para que nadie se estacione ahí y me den la libertad de mover mi vehículo?
se tendría que analizar, como lo acabo de
es
decir.
Es lo que procede también.
Tendría, que nos pueden llamar perfectamente, se analiza para ver si es coherente. Vuelvo a reiterar, hay que observar la acera de estacionamiento de vehículos y se analiza, con todo gusto se puede
observar. ¿Cabría la posibilidad de que ustedes pongan un señalamiento de prohibido estacionarse si le está realmente dificultando al dueño de esa cochera entrar y salir?
Dependiendo del análisis que se tenga, no le vemos el problema para que al menos se pueda apreciar precisamente en este caso, ¿no? Y acabar con un conflicto que se pueda dar entre vecinos.
Exactamente. Entonces sí cabe esa posibilidad según las características y la situación que se les reporte.
Así es.
Excelente. Vamos a escuchar más sondeos que tenemos para poder darle seguimiento, porque ya estamos casi a punto de despedirnos.
Establecer más estacionamientos públicos para la sociedad.
Pues en algunas ciudades es factible que hay parquímetros. No sé si aquí en Colotlán se podría hacer en un futuro poner parquímetros para que la gente que no esté utilizando ese espacio pues tenga que pagar y lo desocupe.
Pues que sea grande el estacionamiento y que sea más seguro.
Que no nos cobraran así como mucho y hubiese un poquito más de lugar y que sea un poquito más grande, porque a veces son así como escasos y nada más cabe algún cierto cantidad de vehículos.
Más que nada varias soluciones. Obviamente el primero que nada es organizar, establecer límites de estacionamiento. Hay personas que estacionan en doble fila o en sentido contrario. Estacionamientos mejor acondicionados y a largo plazo incentivar la cultura ciclista, que las personas empiecen a utilizar más la bicicleta en vez de un vehículo que ocupa menos espacio y menos cuidado.
Yo supe de un proyecto que presentaron el gobierno municipal, pero desgraciadamente no se le dio el seguimiento. Y yo creo que sí era importante, sobre todo, ¿sabes qué? Los mismos que trabajamos en la plaza debemos de retirar nuestros vehículos para darle la prioridad ahora sí que a los clientes.
Bueno, pues entiendo que este operativo que se implementó en la Plaza de Armas tenía como finalidad que precisamente los comerciantes no se adueñaran de los espacios, ¿es correcto?
Pues prácticamente es en general, ¿no? En ese sentido, tanto como para los comerciantes, dueños de negocios, como para los ciudadanos, precisamente que tengan la oportunidad de algún espacio. Como escuchaba yo en los sondeos, para decirle a la persona que esperamos entrando el año, en cuanto ya se tenga el recurso que se solicitó precisamente para el balizamiento y la demás proyección que se tiene, echar a andar esta situación por... O sea, ese balizamiento nos va a nosotros dar la oportunidad. Cuando yo tuve la entrevista con personas de ahí del mercado municipal, inclusive ellos me decían que ellos preferían que mejor hubiera sido de hora y media ahí el lugar. Entonces es muy probable que sea en el mercado municipal hasta una hora y media la gente que pueda estar estacionada en ese lugar, a diferencia de la plaza pues de armas en este caso.
Muy bien. Promociones Don Beto dice, si el carro es de un conocido de ustedes o de un licenciado, ¿también lo van a hacer?
Claro, el reglamento aplica para todos. Eso es sin ningún problema en ese sentido.
Muy bien. El caso de los estacionamientos públicos, ¿a ustedes les corresponde regular esa parte, aunque sean privados, refiriéndonos a los que establecen ese negocio?
No, prácticamente no.
Ustedes no tienen injerencia. Muy bien. Pues el tiempo se nos ha terminado. Esta es la participación que hemos tenido por parte de la ciudadanía. Como siempre, son temas muy extensos, quedan cosas pendientes. Podemos retomarlo en una próxima ocasión. Solo hay un detalle que me gustaría que se comentara antes de concluir con esta charla. Se había hablado de la posibilidad de implementar un operativo en las calles que tienen escuelas. En este caso creo que sería una de las más conflictivas por la afluencia, la calle Juárez, de buscar alguna estrategia para facilitar la circulación de los padres de familia, de los vehículos que van transitando en los horarios en donde entran o salen de las escuelas. ¿Es cierto que se estaba pensando en una estrategia?
Así es, precisamente, inclusive se está implementando, está en análisis ese lugar para ver la viabilidad de poder dejar un espacio en particular para que sea un área de ascenso y descenso de estudiantes.
Frente a la puerta de la escuela, como quien
así
dice,
así es,
¿no?
Está haciendo un análisis en ese sentido. Quedó pendiente, inclusive se habló en una reunión de Cabildo y se está analizando precisamente eso para que... Y posteriormente lo que conlleva es platicar con los papás para hacer algún que participen precisamente en el sentido del acomodo del vehículo, o sea, como un tipo de escuela vial prácticamente, uh-huh, con los padres de familia que nos apoyaran. Hasta eso se está pensando hacer precisamente.
¿Se prohibiría en este caso que se estacionaran en esa cuadra que es enorme?
Prácticamente se había pensado manejar ciertos horarios, por uh-huh, ejemplo, poner los señalamientos, uh-huh, si entradas a las 8 de la mañana, por decirlo así, dejar de 8 a 9, por ejemplo, y ya después se puedan estacionar más vehículos, y otra vez digamos de 1 a 2 de la tarde, de 1 a 3, o sea, manejar los horarios precisamente para que también la gente tenga la libertad de poderse ocupar en el momento que no se necesita. Claro. Entonces se está haciendo un análisis completo también de ese lugar, así como de Zaragoza y demás. Yo quisiera aprovechar también para pedirle a los ciudadanos que es importante cuidar el trabajo que se hizo ahí en Glorieta Zaragoza. Uh-huh. Nos ha disminuido muchísimo, la verdad, los accidentes. Hacerle la invitación a que cuiden infraestructuras es algo importante. Sí. Ya por ahí estaba doblado un anuncio, los fantasmistas ya están quebrados. Entonces, importante que la gente también tenga esa prudencia, ¿no? Evitar la vuelta en ese lugar, porque nos ha tocado uh-huh, tener que decirle a la gente, a veces no le gusta que se le llame la atención, pero es también la forma de cómo se previene. No hemos tenido, del tiempo para acá, hemos tenido nada más dos percances mínimos ahí en el lugar. Entonces, eso ayuda bastante, nomás hacerles esa invitación a los ciudadanos, que hay que cuidar precisamente lo que el gobierno hace, ¿no?
Es para nosotros. Así es. Muy bien, y finalmente, ¿a qué se comprometen? En lo inmediato, ¿qué es lo primero que van a hacer, ¿no? Una o dos cosas que de manera inmediata podamos empezar a apreciar, ¿no?
Para mí, todo es importante. Yo creo que lo de la calle Zaragoza uh-huh, es algo, o sea, bueno, todo es importante.
Claro.
Yo creo que es lo de la calle Zaragoza.
De lo más urgente
zona,
atender.
Exactamente. El balizamiento de lo que viene siendo zona centro, entrando también el año. Uh-huh. También dale ya término también a esa situación de calle Juárez y el mercado, que son los, uh-huh, los cuatro puntos que yo creo que nos va a nosotros a dar mucha ayuda. Y ya en ese sentido, lo que es en el mercado municipal y en la plaza, ver los espacios que van a estar destinados para motocicletas y bicicletas.
Exacto.
También,
eso sería
esas cuatro cosas es lo que nosotros rápida. Queremos iniciar entrando el año en cuanto se tenga la posibilidad del recurso uh-huh, para el balizamiento y demás.
Y reiterando las notificaciones al ciudadano que de algún modo interrumpa el espacio.
La sacate, ¿no? Uh-huh. Sería importante.
De algún modo interrumpa el espacio o aparte claro, darle la notificación, implementar esa medida en lo que cabe para dar por conocimiento al ciudadano de no hacerlo.
Y que nos reporten igual, perdón, pero igual
sí,
que nos reporten
si hay papel importante que
exactamente
podemos...
si hay algunos botes, no necesariamente que es un hombre anónimamente, y sabes que uh-huh, hay aquí en la vía pública hay unos botes en un apartado lugar, si con todo gusto se le da la atención correspondiente. Sí, claro que sí.
Muy bien.
Con todo gusto.
Pues muchas gracias al Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Benjamín López Guerrero y al Subdirector de Seguridad Pública y Responsable de Vialidad en el municipio, Fernando Navarro. Muchas gracias por su presencia. Esperamos tenerlos aquí muy pronto para poder seguir hablando de otros temas relacionados con la seguridad y con la vialidad.
Muy amable.
Que tengan un excelente día.
Gracias.
Gracias, amigos de Facebook. Acá rápidamente, faltan muchos señalamientos de alto en las calles, dice Gil Vega. Y uh-huh, bueno, pues creo que alcanzamos a leer todos los comentarios. Gracias, nos escuchamos en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Y recordarles que hoy es Jueves de Mujeres en Acústica Global. Lupita Arceo, Karen Hernández y su servidora, esperamos contar con su sintonía. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.